En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, hoy día festivo 1 de noviembre, tras una larga noche de Halloween, aunque nosotros centrados en lo más tradicional de nuestra comunidad, que es la visita a los cementerios, que quizá hayas hecho esta misma mañana o lo hagas esta tarde, cuidado con la lluvia. Os saludamos y os damos la bienvenida a Madrid Trabaja juntos hasta las 4 de la tarde. Y hoy día festivo he dicho, ¿para qué voy a tener aquí a Javi García y a Sofía López cuando los puedo mandar al tanatorio de la M30 para que nos cuenten desde allí no lo que está sucediendo esta mañana, sino lo que sucede a diario con los profesionales que trabajan en esta instalación y en general en todo lo que tiene que ver con el mundo de los cementerios, de los tanatorios en la Comunidad de Madrid? Así que saludamos en primer lugar a Sofía López. Sofía, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? Hoy te dejo yo a ti en los controles.
Te iba a decir eso. Digo, mira, lo habitual es que esté yo fuera y tú aquí en el estudio, pero hemos intercambiado papeles este 1 de noviembre para que te lleves un buen recuerdo de este Día de Todos los Santos.
Muchísimas gracias, aunque me toca trabajar también, es el buen recuerdo.
Bueno, siempre es un buen recuerdo trabajar. Lo peor sería que no trabajases. Eso sería mucho peor recuerdo. Bueno, estás bien acompañada, ¿no?
Pues sí, estamos aquí en una salita del tanatorio de la M30 y estamos con Carlos Sanza, que es el secretario general de los Servicios Funerarios de Madrid. Carlos Sanza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te voy a hacer una pregunta así muy facilita para comenzar. ¿Cuántos trabajadores hay en este servicio funerario de Madrid?
Pues en la empresa aproximadamente trabajamos unas 500 personas y bueno, pues prestamos servicios funerarios, servicios de cementerios. Tenemos la gestión de los tanatorios principales de Madrid, el tanatorio M30, el tanatorio Sur, y gestionamos los 14 cementerios municipales que todo el mundo conoce, principalmente el cementerio de la Almudena y el cementerio Sur, aunque ahí tenemos otros cementerios como el de Fuencarral, Canillas, cementerios un poco más pequeños y menos visitados.
Ajá. Pues Javi, con él estaremos durante toda esta tarde.
Bueno, Carlos, simplemente comentar, en principio hablas de 500 personas, pero hay muchas categorías profesionales alrededor de ese trabajo que desarrolláis tanto en los tanatorios como en los cementerios, ¿verdad?
Así es, principalmente las categorías de trabajadores están enfocadas sobre todo en la atención a las familias, ¿no? Desde la asistencia a las familias en ese momento tan, tan complicado, donde tienes que contratar un servicio que no estás acostumbrado, hasta lo que es toda la gestión del servicio, el traslado del fallecido, la exposición en sala, traslados a cementerios o a crematorios, y hasta la propia atención en los propios tanatorios.
Enseguida vamos a continuar hablando contigo, Carlos, pero es que tenemos a Javi García también en otro punto del tanatorio, que nos va a hacer un recorrido precisamente por alguna de las profesiones que nos acompañan en esos momentos que son tan delicados. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Peña. Así es un día festivo para la gran mayoría de España, ¿verdad?, de la Comunidad de Madrid, pero bueno, nosotros trabajamos y también en el tanatorio hay muchos profesionales trabajando en estos momentos y vamos a hacer una especie de recorrido. Sería algo similar también a lo que se enfrentan las familias de los fallecidos. La primera toma de contacto es con los asistentes de familias y está con nosotros Antonio. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta es, ¿qué función haces como asistente de familias?
Bien, la función que hacemos es una primera toma de contacto con la familia, cuando nos avisan tanto los familiares como las propias compañías de seguros, acudir a los sitios que nos lo requieran. Somos en el primer avance donde ofrecemos los servicios que la empresa solicita, o sea, que la empresa da.
O sea, os tenéis que desplazar vosotros en este caso, ¿no?
Exacto, nos desplazamos a los domicilios, hospitales, residencias, donde nos requieran los familiares, principalmente.
yo creo que suena un tanto extraño decir que es una labor comercial, pero también sería esa función.
Como labor comercial, también se incluye dentro de mis funciones. Evidentemente es una labor comercial y de asistencia. O sea, damos asistencia a esta familia de lo que nos pide y es una labor comercial, claro, se incluye en esta situación, sí.
Y sobre todo también de orientación, ¿no? Porque no es una situación a la que nos afrontemos y, de hecho, seguramente muchos de los oyentes que nos estén escuchando, depende de la edad que tengan, seguramente no hayan tenido que afrontarla nunca.
Sí, hay muchos casos que es la primera vez que una familia se enfrenta a esto, efectivamente. Hay familias que ya se han enfrentado, que nos conocen mucho, somos la principal funeraria de aquí de Madrid y, evidentemente, cuando les atendemos, nosotros sabemos si han tenido antes o no un fallecimiento por la forma de expresarse o de preguntarnos cosas. Sí, hay familias que no han tenido nunca un fallecimiento, evidentemente, y su primera toma de contacto.
Además, a ese desconocimiento, ¿no?, de todo lo que hay que hacer, del papeleo y demás, que de eso también os encargáis vosotros, ¿verdad?, para facilitar esos trámites a la familia, se une también que es una situación muy delicada, de tristeza, de una situación de estrés, ¿no? Entonces, también la paciencia vuestra tiene que ir por delante.
Es fundamental atender a la familia con una forma asertiva hacia ellos, poder atenderles, darles esa información primera que necesitan y tranquilizar sobre todo les solucionamos todo. Somos la primera funeraria de aquí de Madrid y sabemos lo que tenemos que hacer, los cementerios los gestionamos nosotros, ellos preguntan mucho sobre eso y es difícil, es un equilibrio difícil entre la asistencia hacia las familias y hablarles de un tema comercial también, es complicado.
Antonio,
y como profesional, ¿cómo es trabajar como asistente de familia? ¿Qué requisitos hay que tener, además de esa paciencia? Y nos decías, Javi, también, si quieres apuntar alguna pregunta.
Iba en la misma dirección. Quería saber de qué manera se había formado Antonio.
Hay que tener un poco de educación, sobre todo educación. Saber estar en cada momento con ellos. Tener el conocimiento amplio de la empresa como lo tenemos. Y luego, saberles explicar en cada momento y en cada situación los pasos que tienen que dar. O sea, nosotros, con nuestra experiencia, que nosotros llevamos mucho tiempo, ¿no?, ya en esta empresa, la mayoría de nosotros, pues más de 10 años, es una experiencia amplia, intentamos solucionarle todo tranquilizándoles y sabiendo que cumplimos con los plazos que se les da, con todo lo que ellos necesitan. En fin, es una labor muy intensa y complicada. ¿Qué requisitos, aparte de la paciencia que podamos tener? Un saber estar y una asertividad y un conocimiento de nuestra situación, nada más.
Eso en cuanto a habilidades blandas, digamos, pero ¿alguna titulación se requiere? Es decir, las últimas personas que a lo mejor han entrado, porque tú ya tienes bastante experiencia en esta profesión, pero las últimas personas, ¿de qué ramas proceden?
¿De qué ramas proceden? Bueno, hay mucha gente que ha sido comercial en algunas, en otras empresas. Yo creo que hay de todo. Mi experiencia es solo en esta empresa. Yo entré con 21 años, mi experiencia anterior fue en otras empresas poca y yo llevo toda la vida en esta empresa. Entonces, los demás que han entrado, sí, es verdad que ahora se pide más titulación, porque es verdad que tienes que tener un bachillerato mínimo para poder entrar en esta empresa. Se pide altos conocimientos, se puede valorar los conocimientos comerciales, incluso con otras empresas, ya. Pero vamos, que en principio el bachillerato para poder entrar aquí es fundamental, hoy día. Antes era la GB o poco más, y hoy día ya es distinto, ¿no? Se pide, como a todos los niveles de la sociedad, que te piden más cosas, ¿no? Pues yo creo que un poco somos como la sociedad misma.
Pues Peña, si no tienes ninguna pregunta más para Antonio, vamos a pasar con otro puesto. Digamos que esa primera barrera es la que dispone Antonio, esa primera toma de contacto con las familias, pero después entraría ya en acción Pedro, que es conductor funerario. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí.
Vuestra labor también es bastante complicada porque la situación, aunque el primero en recibir a la familia sea Antonio, vuestra situación también es en un momento muy delicado.
es un momento crítico, las familias están bajas, muy bajas de moral, afectivamente se encuentran con una cosa que seguramente nunca les habrá pasado, y en un entorno, muchas veces en las casas, otras en hospitales, otras en calles, bueno, tienes que ser, ponerte en lo que está pasando en ese momento de las familias y ayudarlos sobre todo en todo, como ha dicho Antonio. Somos las personas que, aunque entramos después que los comerciales, tenemos que estar ayudándolos en cada momento, en cada situación. Y bueno, yo en este caso recojo, pero también hago traslados dentro de lo que es a los cementerios de Madrid, a incineración y también a lo que es todo Madrid, a toda España, perdón. ¿Qué pasa? Pues en esos traslados también va muy relacionado a la familia contigo. Tienes en esos traslados pues un manejo de que te van contando sobre la experiencia del fallecido y tienes que estar incidiendo mucho en ponerte en su piel y ayudarlos en todo lo que necesiten.
Porque claro, hay trayectos que son más cortos, a lo mejor si son del hospital aquí a este tanatorio de la M30, pero hay trayectos más largos, si son a otras provincias fuera de Madrid, salen temas de conversación, das tu tema de conversación, esperas a que te den ellos. ¿Cuál es el consejo para futuros conductores?
Consejo, yo no sé, pero vamos, yo diría que siempre inician ellos el tema de conversación. Yo directamente, si ellos necesitan que les apoyen cualquier cosa, van a estar con mi ayuda. Hombre, siempre van arropados con su familia. Yo soy el conductor que voy a estar ayudando en todo tipo de servicio y incidencias que pueda ocurrir durante, que no va a ocurrir nada. Pero bueno, normalmente la familia es la que saca el tema. Pedro, ¿necesitas algo? Vamos a tal, la hora, llevas la documentación, lo que sea. Pero básicamente inciden ellos en hablar. Nosotros más o menos aconsejamos a lo que ellos no lo dicen.
¿Tu labor es únicamente conducir el vehículo o tienes que ayudar también a sacar el féretro, por ejemplo?
También, ayudamos.
¿Y cuántos años llevas trabajando en estos servicios funerarios de Madrid?
Los próximos que cumpla 27 años.
¿Y qué experiencia previa tenías antes? ¿Habías trabajado también en temas de transporte o...?
Sí, había trabajado en alguna empresa pequeña de transportes. Luego también estuve aquí en el cementerio, sacando fallecidos, en este caso, de que cumplían los años, y enterrando, y luego hubo unas plazas de conductor y me vine aquí al tanatorio a conducir.
Javi, ¿tienes alguna pregunta para Pedro?
Sí, quería saber, por ejemplo, qué tipo de carnet se necesita para conducir el coche funerario.
¿Qué tipo de carnet se necesita para conducir el coche? ¿La clase B únicamente o alguno más especial?
Bueno, yo cuando entré me solicitaron el C1. Ahora mismo, no sé, entiendo yo que será exactamente igual el C1.
Vale. Pues nos piden el carnet C1, Javi, para conducir esos vehículos. Le vamos a dejar a Pedro que continúe ya con su jornada laboral y vamos a otro puesto. También recibe a los familiares, también una situación muy delicada, de mucho estrés, de mucha tristeza. Es Silvia, que es la persona encargada de las relaciones públicas. En este caso, cuando hablamos de relaciones públicas en un tanatorio, hablamos de una persona que está atendiendo a la familia prácticamente las 24 horas que están aquí en el tanatorio, ¿no, Silvia? Buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente. 24 horas.
Aquí no hay turnos. Bueno, hay turnos. Trabajáis las 8 horas que tenéis que trabajar, ¿no? Pero de mañana, de tarde, de noche, turnos rotativos al final.
No, normalmente tenemos un turno fijo. Sí que los que entramos nuevos, pues sí que vamos rodando por todos los turnos, pero sí que hay gente que es fija en cada turno.
¿Qué turno es el más complicado?
El de la mañana. El de la mañana hay más jaleo de, bueno, pues familias que llegan, salidas, bueno, pues comparecencias.
Decíamos, ¿no?, que, por ejemplo, Antonio, que está en el equipo de asistentes de familias, son las personas que se encargan de hacer todos los trámites, pero a vosotras también os hacen muchas preguntas, por lo que hemos podido ver antes hace unos minutos.
Sí, como desde dónde está una persona fallecida, bueno, pues diversas preguntas, no sé.
Y paciencia también mucha, ¿no? Porque es una situación eso, de mucho estrés, de mucha tristeza. Muchas veces a lo mejor las familias pagan esa tristeza o ese estrés con vosotras, que sois las que estáis dando la cara, ¿verdad?
Sí, hay que estar pues tranquilo ante esas situaciones y mostrar empatía, pero desde, bueno, un poco desde la distancia y, bueno, intentar llevar a las familias lo mejor posible.
Esta es una pregunta que podía haber hecho también a Antonio o a Pedro, pero te ha tocado a ti, Silvia. No sé si hemos conseguido eliminar ese impacto o ese prejuicio que puede existir cuando a un amigo le comentas, oye, yo trabajo en el tanatorio, que parece que dices, ostras, en el tanatorio, ¿eso sigue pasando?
Sí, sigue pasando. Se choca un poco como, ah, sí, ¿y qué tal? Y pues yo no trabajaría en eso, muchas veces me dice, sí.
¿Y qué formación requiere para ser relaciones públicas en un tanatorio?
Pues bien, como decía mi compañero Antonio, pues lo mínimo que exigen es el bachillerato. Y luego, bueno, pues depende del departamento, pues ser unos requisitos u otros.
Tú eres muy jovencita. ¿Cuánto tiempo hace que trabajas aquí?
Pues algo más de 4 años llevo.
¿Y cómo te salió esta oportunidad? Para quien esté interesado, que sepa más o menos el camino que tiene que recorrer.
Bueno, pues en mi tiempo entregué el currículum vitae y, bueno, pues hice una entrevista. Bueno, varias entrevistas y bueno, me cogieron.
Cuéntanos algún secreto de esas entrevistas. Fueron muy complicadas, como si no estuviera aquí la persona encargada de esas entrevistas, ¿eh? Tú con total tranquilidad.
Sí, bueno, pues nada, te preguntan un poco por tu trayectoria profesional y, bueno, pues cómo eres tú, tu personalidad, por si encajas en el puesto, claro.
Pues, Peña, ¿tienes alguna pregunta para Silvia o la dejamos que siga atendiendo a las familias?
Yo sí quería preguntar, porque quizá los oyentes se hagan un poco de lío entre el papel de Antonio y el papel de Silvia. ¿En qué se diferencian?
¿Qué diferencia hay entre el papel de Antonio, es decir, de un asistente de familia, y tu papel, Silvia?
Mi papel es hacerles la estancia aquí lo más cálida posible dentro de las circunstancias que le traen al tanatorio a la familia. Nosotros estamos pues 24 horas ahí en la recepción pues para cualquier cosa que necesiten. Nosotros somos la cara de la empresa, digamos, cuando ellos están aquí, somos el enlace con los demás departamentos.
Ya. Es decir, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, Javi, si, por ejemplo, falta una botella de agua, pues vosotras rápido llamáis al servicio de cafetería, ¿verdad?, para que lleven esa botella. Que falta cualquier otra cosa, otra necesidad, vosotras tratáis de cubrirla, ¿verdad?
Eso es, buscamos, bueno, pues a quién tenemos que recurrir para poder solventarles
Javi,
la incidencia.
A ver si me aclaro.
Cuéntanos,
yo.
Peña.
Entonces, Antonio sería el que nos atiende desde el momento del fallecimiento hasta, digamos, que tenemos ya la capilla abierta y Silvia a partir de ese momento, de que la capilla está abierta hasta que tenemos que ir al cementerio.
Eso es. Entonces, Antonio es la persona encargada de prestar o, digamos, ofrecer todos los servicios que puede cubrir el tanatorio, de todo el papeleo que tiene que gestionar desde el fallecimiento hasta que se entierra al fallecido, y Silvia es más, pues eso, todos los servicios o necesidades que pueden tener las familias dentro de lo que es del tanatorio.
Perfecto, pues muchas gracias, Javi, porque volvemos con Sofía, que está con Carlos Sanza, el secretario general.
Sí.
Y Carlos, bueno, ha sido solamente 3 ejemplos de los muchos perfiles profesionales que tenéis allí en el tanatorio y no digamos ya en los cementerios, ¿verdad?
Así es. Hoy, aunque es festivo, pues tenemos una actividad recurrente como otro día cualquiera y no hemos podido pues traer a más ejemplos de plantilla para que os puedan contar su experiencia, pero tenemos también pues un colectivo muy especial, que es la plantilla de cementerios,
sí,
y la plantilla de crematorios, pues que también su labor es muy importante en ese momento de despedida, cuando la familia tiene que dar su último adiós, ¿no? Entonces
sí.
Es un colectivo también muy, muy, muy especial.
Muy especial, y además con un trabajo también bastante duro, porque claro, tienen que trabajar llueva, con frío, con calor, en cualquier momento tienen que estar allí, ¿verdad?
Así, en cualquier condición climatológica tienen que estar, y bueno, lo más complejo es eso, y luego el trabajo físico, ¿no? Que
eso
se supone en algunos casos el enterramiento en alguna sepultura donde hay que palear bastante, donde hay que extraer un montón de tierra y donde pues hay que prepararlo todo. Antes comentabais, ¿no? Pues qué os dicen la gente, los amigos que trabajáis en esta empresa, qué raro es, ¿no? Pues nosotros siempre decimos que estamos muy orgullosos de trabajar en esta empresa, porque prestamos un servicio muy especial. Acompañamos, ayudamos a familias que lo están pasando mal, y la verdad es que muchas veces la recompensa es las gracias que nos dan las familias por toda esa ayuda que les hemos prestado. Lógicamente somos una empresa, prestamos un servicio un servicio público, competimos con otras funerarias privadas y tratamos, lógicamente, de prestar el mejor servicio, pero la principal recompensa es la satisfacción de que una familia nos manda una encuesta o nos llama por teléfono y nos agradece y nos felicita por el trabajo.
En cualquier caso, Carlos, yo no sé si esos prejuicios de los que antes hablábamos con Silvia se trasladan a las dificultades que podáis tener a la hora de captar trabajadores, sobre todo supongo que en determinadas profesiones.
Sí, hay algunas categorías donde es más complicado. Pero continuamos lanzando, por ejemplo, ahora estamos con un proceso de bolsas de empleo para personal de cementerios, para personal de tanatopraxia de flores, ya ha acabado la convocatoria de presentación de solicitudes, y para que te hagas una idea, en categorías como en cementerios hemos recibido cerca del centenar de solicitudes, ¿no? O sea, que sí que hay demanda, y además estamos muy orgullosos de que en la empresa tenemos unas condiciones bastante adecuadas.
Carlos, estos procesos de selección, por ejemplo, la bolsa que nos habéis contado, ¿cómo es el proceso de selección? ¿Hay una oposición? ¿Hay concurso de méritos, por ejemplo?
Nosotros somos una empresa pública, nuestro personal es personal laboral, no es funcionario, pero todos los procesos de selección están sujetos prácticamente a la misma normativa que la administración. Entonces, pedimos unos requisitos. Con esos requisitos los comprobamos, luego en el caso de bolsas de empleo baremamos la experiencia y después hay un proceso, se forma un tribunal y ese tribunal lo que hace es decidir unas pruebas. Generalmente son unas pruebas de test psicotécnicos o psicológicos, una prueba práctica, por ejemplo en cementerios hay una prueba pues para saber si la persona tiene capacidades para poder manejarse en una situación de esfuerzo físico importante, y luego también hay una entrevista. Y entonces, con todas esas pruebas, después salen unos listados y un orden de preferencia a la hora de contratar para esa categoría. Después hay otros procesos que son más excepcionales, que son los procesos de selección de personal indefinido. Y luego tenemos dentro de la empresa procesos de consolidación de empleo, pues personal, como es el caso de Silvia, pues que lleva 4 o 5 años y que, una vez que se ha comprobado ya su experiencia, se inician procesos de consolidación del empleo dentro de la empresa.
O sea que, de alguna manera, ese es el método de entrada, pero por lo que entiendo de tus palabras, Carlos, la mayoría suelen entrar a través de bolsa de empleo, ¿no? Luego se les consolida una vez que demuestran pues unos años de experiencia y de validez profesional.
Efectivamente, dependiendo de las necesidades que tenga la empresa en cada momento, en este caso, en nuestra empresa, la plantilla es muy estable. Y más o menos la plantilla se estabilizará en torno a los 500 trabajadores. Pero dentro de la propia empresa pues tenemos algunas personas que están pendientes de consolidar su puesto y estamos en esos procesos de consolidación. Y las bolsas de empleo lo que nos permiten es contratar de una manera ágil y rápida el personal que necesitamos.
Claro, porque
intentando tener todas esas bolsas ya preparadas. Nos faltan todavía algunas que lanzaremos próximamente. Por ejemplo, pues hay una de administrativos que se ha retrasado porque ahora mismo no tenemos esa necesidad o no detectamos esa necesidad. Cuando detectemos esa necesidad, lo ponemos en marcha.
Hay administrativos de la Comunidad de Madrid que estén muy atentos, supongo que a través de la página web, ¿no?, de vuestra empresa.
Nosotros en nuestra página sfmadrid.es, Servicio Funerario de Madrid, sfmadrid.es, tenemos un apartado de empleo donde se publican todas las convocatorias que lanzamos.
Bueno, pues
Carlos, algunos de los servicios también están externalizados. Veíamos, por ejemplo, antes una cafetería. ¿El personal que trabaja en ella es de los Servicios Funerarios de Madrid o es un servicio externalizado?
Hay algunos servicios externalizados, precisamente cafetería es un buen ejemplo, ¿no? Que es un personal de la propia contrata que se le ha adjudicado el servicio. Tenemos otros ejemplos como limpieza o el propio mantenimiento y conservación de toda la jardinería de cementerios. Esas son las principales actividades que están externalizadas. El resto, prácticamente, casi todas las labores las llevamos a cabo con personal propio, salvo algunos procesos, como pueden ser el servicio de homenaje, por ejemplo, pues un cantante o una violinista o pianista que pueda acompañar en ese momento. Eso lo hace una empresa especializada.
En cualquier caso, yo creo que hemos ofrecido una panorámica y sobre todo pistas para aquellas personas que puedan encontrar una oportunidad. Se me olvidaba, Carlos, simplemente, ¿qué categorías tenéis dificultades para que los oyentes lo sepan?
Pues quizás, por ejemplo, en tanatopraxia hay una capacitación que se está implementando en toda España, una capacitación profesional nueva, y que ahí sí que tenemos algunas dificultades para obtener candidatos, no de tanatoestética como tal, que sí que hay pues mucho personal formado y capacitado para realizar esos trabajos de tanatoestética, pero en tanatopraxia para realizar actividades de conservación, de embalsamamiento, donde la normativa está evolucionando para permitir que profesionales capacitados en lugar de forenses puedan prestar ese servicio. Y ahí sí que tenemos alguna dificultad, pero esto va a ir cambiando porque están saliendo convocatorias en algunas comunidades autónomas, en Galicia, en Navarra, en Canarias, Andalucía, donde puedes conseguir esta capacitación.
Bueno, es que además hay que tener cuidado con esos cursos que ofrecen en internet de tanatopraxia y tanatoestética, que a veces no son de tanatopraxia, sino más bien de tanatoestética, ¿no?
Así es, desde el sector un poco nos incomoda mucho pues que a veces se ofrecen cursos y no son muy baratos, que además pues tratan de vender un poco esa idea de que vas a conseguir un puesto de trabajo, y es realmente complicado.
Bueno, pues Carlos Sanza, Sofía, vamos a darle las gracias a Carlos y a todo el personal de los servicios funerarios de Madrid por habernos recibido en este día tan especial, que tienen tantísimo trabajo porque los cementerios están hoy a tope y, por supuesto, los tanatorios pues con la actividad habitual, porque eso no respeta ni festivos ni nada de eso. Así que, Carlos, muchas gracias y Sofía, a ti también.
Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias, Javi.
Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a hablar de empleo en Pozuelo, 150 puestos de trabajo, y vamos a hablar con otra de las profesiones que tiene que ver mucho con todo este asunto, que es la de los marmolistas. Y ya puestos a hablar de este día, hay profesiones que tienen un especial protagonismo. Una profesión, además, que yo conozco por antecedentes familiares, es la de marmolista. Y tenemos con nosotros, me decía fuera de antena, que al decano de la profesión aquí en la Comunidad de Madrid, Tomás Pajares, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Eres el decano, ¿no?, de los profesionales marmolistas, especialmente relacionados con el mundo funerario aquí en la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Eso me dicen en broma mis compañeros, o en realidad.
Sí, porque ¿cuánto tiempo llevas como marmolista?
Como marmolista, desde que tenía 15 años. Tengo 75.
Fíjate. Es que, claro, en vuestra generación empezabais muy jóvenes.
Muy temprano. Yo estaba estudiando en la Academia de Dibujo y luego por las tardes a la Academia de Dibujo, por las mañanas a trabajar de marmolista.
Bueno, y ahora tienes tu propia empresa, que es Mármoles Pajares.
Exactamente.
Y sigues ahí al pie del cañón.
Sí, señores, lo que me corresponde, llevando mi parte correspondiente. El resto, mi hija.
Claro, tienes eso que se llama jubilación activa, que es esa jubilación que te permite, además, digamos, gestionar, en este caso, una empresa tan emblemática en la Comunidad de Madrid como la vuestra.
Efectivamente.
Bueno, y cuéntame, porque claro, los marmolistas ahora tenéis mucho trabajo, ¿no?
Pues no, porque hay un motivo muy importante para que no haya trabajo, y es la incineración. La incineración se come un porcentaje muy elevado del enterramiento de la provincia de Madrid o de la autonomía de Madrid. Entonces, ha habido compañeros que se han visto abocados a cerrar por culpa de eso, lo que hay, ¿no? El trabajo que hay, no hay suficiente para los que estamos en activo.
Bueno,
y ese es el motivo principal.
Bueno, o sea que es un sector que, digamos, bueno, primero tengo que decir que sois un sector muy artesanal, porque uno,
efectivamente,
uno piensa en los marmolistas, sobre todo de obra, digamos, los que ponen el mármol en los cuartos de baño, en los suelos de una vivienda, que eso también es otra parte de la profesión, ¿verdad?
Sí, pero es diferente, es más arte lo nuestro.
Lo vuestro es arte funerario.
Exactamente. Hay que grabar, hay que esculpir imágenes, hay que hacer letras, hay que hacer molduras.
Y mensajes.
Lo cual en la obra no es como el cementerio.
Claro. Y es un
trabajo.
No, dime,
perdón,
dime.
Y de hecho,
más.
Nuestra denominación desde hace muchísimos años es marmolista arte funerario.
O sea que es una especialidad, por así decirlo.
Sí.
Perfecto. Y en esa especialidad, hombre, aunque digamos que el trabajo general se ha visto afectado por lo que nos comentabas, de bueno, que cada vez hay mayor número de cremaciones, ¿no?
Incineraciones.
Sí que en estas fechas como que nos acordamos más de vosotros.
Claro, son fechas muy señaladas.
Claro, y parece que, digamos que son fechas en las que quiere uno que su familiar fallecido pues tenga una lápida o tenga... ¿Hay alguna otra fecha del año que también sea...?
Sí, luego las Navidades.
Ah, sí.
Las Navidades, el público se siente más afectado al no tener a su ser querido.
Ah, y entonces pues parece que se animan también a encargaros trabajos, ¿no?
Exactamente. Pero luego hay un aflojón muy grande que son los meses del verano.
Claro.
Pero aflojón.
Aflojón. Bueno, por lo menos, Tomás, eso os permite tomar un poco de vacaciones, ¿no?
Quien pueda.
Bueno,
exactamente.
Oye, Tomás, después de 60 años,
sí,
la profesión ha cambiado muchísimo.
Mucho. Totalmente es un mundo diferente el de hoy al de hace 60 años, totalmente diferente. Hoy todo a base de maquinarias, se graba inclusive el 90% a chorro, vamos,
sí,
con plotter y chorro de arena. Las manos se dejan tan solo en algunos casos para las lápidas en el cementerio, porque los demás en los talleres o las fábricas lo tenemos muy modernizado, con ordenadores y máquinas de grabar.
Fíjate, ¿quién te lo iba a decir a ti cuando empezabas con 15 años? O mi padre, que empezó con una edad muy parecida a,
exacto,
la tuya, con 14, 15 años también empezó y,
sí,
y demás. Y es que ahora veo además también que tenéis medidas de seguridad que no tenían y tú tampoco tenías hace 20 o 30 años.
Hoy en día todos mis operarios llevan sus mascarillas, sus botas, sus mandiles, guantes... orejeras para los ruidos, todas las, además te obligan la ley,
claro,
pero aparte de eso estamos más contencionados para el polvo, la silicosis y todo esto. Antiguamente se daban muchos casos y hoy en día no se conocen casos.
Claro, ese era una de las enfermedades clave, ¿verdad? Para
sí,
muchos,
sobre todo,
compañeros.
Para el cantero.
Claro.
Para el cantero y los grabadores, que yo me encuentro entre los grabadores,
claro,
porque estás con la cara encima de la piedra o del granito.
Y aspirando polvo todo el tiempo.
¿Cómo?
Que aspirabais polvo todo el tiempo en aquella
época.
Sí,
hoy en día ya no. Lo primero es tenemos aspiradores de todo.
Claro.
Y de hecho, mi propio padre murió de silicosis.
Ah, fíjate. Claro, sí, había muchísimos profesionales que... Se habla mucho de los mineros cuando se habla de la silicosis, pero también en el mundo de la cantería del mármol también. Dime, Tomás.
Antiguamente... No conocíamos los exámenes médicos y ahora, por obligación y por ley, todos los años tienen que ir los operarios, inclusive los jefes, a hacerse sus análisis para ver el estado de salud que tienen.
Claro, lógico. Hemos avanzado, por fortuna, muchísimo.
Mucho.
Y luego, Tomás, no sé si las nuevas generaciones, los jóvenes, se acercan a este mundillo. ¿Están interesados en ser marmolistas?
No. Tan solo una parte... de las chiquitas, sobre todo mujeres, que hacen las restauraciones, que están en Bellas Artes, haciendo estudios, hacen prácticas. Pero raro es el taller que tiene un aprendiz. Todo el que viene a trabajar ya viene o porque ha perdido el trabajo en otro sitio y se engancha, pero todos a partir de 20 y muchos años.
O sea que sigue siendo aquella persona que nos quiera escuchar y que diga, oye, ¿por qué no? Yo quiero ser marmolista. Sigue siendo una profesión que funciona con aprendices. Es decir, que recomendarías a aquella persona que se acercase por cualquier empresa y que se ofrezca para ser aprendiz.
Se le puede enseñar muchas cosas. Se le puede enseñar a grabar, se le puede enseñar a ser disquero, se le puede enseñar a pulir, se le puede enseñar a cortar. Hay muchas facetas, porque todos los oficiales que tengo, cada uno tiene su cometido.
Claro, o sea que también es un mundo ahora especializado.
Pues sí.
O
porque,
sea...
por ejemplo, un marmolista de cementerio
sí,
no sabe de obra.
Claro, claro.
Pero el de obra sabe menos que el de cementerio, porque en el de cementerio todavía un poquito interviene en sus manos. Uh-huh.
Pero eso también ha cambiado mucho, Tomás, porque yo estoy seguro que en tu época, como en la de mi padre, lo mismo colocabais un cuarto de baño de mármol que hacíais una lápida.
Ah, no, por supuesto. Por supuesto. Hoy cada uno se dedica más a cada especialidad.
Claro, 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 claro.
Pero antes el antiguo, el que era, se llamaba marmolista, le daba lo mismo. De hecho, yo sigo conservando eso. Lo mismo te hago una encimera que te hago una lápida.
Fíjate, fíjate. Y bueno, ahí, mira, mi padre hacía hasta ceniceros de mármol.
Si supongo quieres, que si tú te también. Pasa por aquí, te regalo uno.
No me digas. Pues un
palabra
día,
de honor.
Pues un día me tengo que pasar, Tomás, porque ahora también estabais, que eso, bueno, es un dato interesante. Antes era la Avenida de Aroca, que en vuestro sector se conocía como la Carretera del Este, ¿verdad?
Efectivamente, antigua Carretera del Este.
Y ahora ya...
Cada uno estamos en un sitio.
Sí. ¿Vosotros dónde estáis?
En la calle Ezequiel Solana 44, muy cerquita del cementerio de la Almudena, y la fábrica en Mejorada del Campo, en el polígono industrial.
Bueno, pues me acercaré algún día y,
a ver si es verdad.
Y nos tomamos un café. Dime, perdona.
Y te llevas el cenicero.
Hombre, por supuesto, eso está claro. Pero yo te tengo que confesar una cosa, Tomás, soy de los que fumo, o sea que...
Fumamos tipo entonces.
Bueno, pero yo lo tengo de recuerdo, el de mi padre, no lo utilizo jamás para... Lo tengo como... Y el tuyo, por supuesto, también. Así que...
De acuerdo.
Tomás, que ha sido un placer enorme, que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Javier. A tu disposición para lo que deseéis, ¿eh?
Venga, un abrazo enorme. Hasta la próxima.
Adiós y gracias.
Y si estás buscando trabajo y vives en Pozuelo de Alarcón, te va a interesar la próxima iniciativa que vamos a comentar con la alcaldesa de este municipio, con Susana Pérez Quislan. Susana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hombre, esto de las entrevistas de trabajo rápidas que habéis organizado, una jornada, ¿qué es lo que pretende? Porque es algo que se puso en su momento muy de moda, ahora parece que no tanto, ¿no?
Bueno, a nosotros nos funciona muy bien, ¿eh? Es ya la sexta edición que hacemos y lo que pretendemos es pues proporcionar a las personas que están demandando un empleo la posibilidad de realizar estas entrevistas pues siendo de una forma muy rápida, alrededor de unos 10 minutos. Lo que queremos es al final pues prestar una ayuda que sea efectiva a la incorporación al mercado laboral de todas estas personas, como decía, que están demandando empleo.
Es una jornada en la que van a ofrecer trabajo unas 13 empresas aproximadamente.
13 empresas, sí. Ofrecemos 155 puestos y son 13 empresas las que ofrecen estos puestos. Son 19 ofertas y van, pues, son muy variadas, la verdad. Van desde ingenieros de sistemas, administrativos, también hay asesores inmobiliarios, consultores, oficiales de peluquería, también hay camareros. En fin, la verdad es que son 155 puestos, ya digo que muy, muy variados.
O sea, que los oyentes de Madrid Trabaja que se apunten rápidamente, sí, a esta iniciativa. Bueno, el primer paso es apuntarse en la agencia de colocación, ¿verdad?
Sí, hay que inscribirse antes del día 10 de noviembre, o sea, que todavía nos queda toda esta semana y toda la que viene, o bien de forma presencial en la Concejalía de Economía e Innovación, en la unidad de empleo, o bien se puede hacer también online a través del registro de la agencia, como bien decías, la agencia autorizada de colocación. Lo pueden encontrar todo en la web municipal.
Sí, por supuesto, es la referencia que siempre damos. La jornada va a ser el día 14, ¿verdad?
El 14, de 10 a 12 y media, en el Tony Romas, que está en el Centro Comercial Cielo de Pozuelo, que todo el mundo conoce.
Bueno, de 10 a 12 y media, 2 horas y media. Bueno, supongo que habrá varias mesas, lógicamente, bueno, para cada empresa, ¿no?
Sí, hay muchas mesas y luego además tenemos una zona de networking. Y, por supuesto, la entrada es libre y vamos a ofrecer pues servicios como asesoría jurídico-laboral para resolver todas las dudas laborales. También tenemos un taller Lego que desbloquea, bueno, es un taller que sirve para desbloquear el talento.
Uy, ¿y eso? Sí, sí, sí. ¿En qué consiste?
Bueno, pues lo hacen profesionales, ¿eh? Porque yo la verdad que sería incapaz de hacerlo. Pero es verdad que en este taller te enseñan mucho a ese talento que tenemos escondido y que muchas veces no sabemos sacarlo. Pues nos enseñan a cómo sacar todas nuestras fortalezas. Igual que tenemos otro de corrección curricular, que ahí nos dan pautas para que nuestro currículum pues sea más efectivo, sin mentir, por supuesto, pero que sea más atractivo, más efectivo a la hora de que lo vea cualquier empresa. Y luego también hacemos una sesión fotográfica de retrato profesional para que se pueda utilizar en el currículum o en los perfiles de las redes sociales.
Bueno,
o sea que muy completito.
Sí, sí, muy completo, desde luego. Y además, esto me decías que toda esta parte de entrada libre, o sea que sí, no es necesario que se inscriba nadie previamente, ¿no?
La zona de networking es entrada libre, sí.
Y incluso supongo que no se les pide certificado de empadronamiento, o sea que si hay alguna persona en paro de municipios de alrededor, se puede acercar, porque siempre viene bien, ¿no?
Se puede acercar, vamos, sin ningún problema, y estaremos encantados de recibirle en Pozuelo.
En cuanto a las 13 empresas, ¿son de Pozuelo o viene alguna empresa de fuera?
Sí, las empresas son de Pozuelo.
Y supongo que además os servirá un poco como indicativo también de las necesidades que tienen las empresas de determinadas categorías, ¿no? Profesionales.
Claro, sí, porque además al final nosotros tenemos todos los datos. Entonces, pues vemos, por ejemplo, que en cocineros, en camareros, hay muchísima demanda, igual que hay también en comercial telefónico. Bueno, nos sirve mucho para testar lo que es necesario en Pozuelo. Ya sabéis que aquí tenemos un índice de paro muy, muy bajito, gracias a Dios, pero bueno, siempre nos preocupan esas 2.500 personas que buscan empleo.
Supongo que como hablábamos con otros ayuntamientos que también tienen una tasa de paro baja, además se concentrará sobre todo en determinados colectivos, ¿no? Pues supongo que mayores de 45, sí, mujeres,
nosotros,
etcétera, ¿no?
Hicimos un taller de coaching senior, precisamente porque es verdad que hay profesionales de más de 50, 55 años, bueno, pues que ahí hay una serie de personas que es un mayor número de personas con desempleo. Y luego también hay jóvenes, pero vamos, sobre todo personas más mayores.
Y luego también supongo que lo que comentábamos antes de otras personas en paro de otros municipios, pues si hay alguna vacante que no se cubre dentro de Pozuelo, pues también estaréis abiertos, ¿no?
Por supuesto que sí. Nosotros lo que ofrecemos es todo lo que hay en Pozuelo. Entonces, siempre intentamos, a través de la oficina de colocación, que sean empresas de Pozuelo, que contrate gente de Pozuelo, pero por supuesto que cualquier persona que pueda acceder a un empleo en Pozuelo será muy bienvenida.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de 150 puestos de trabajo, que dado el nivel de paro que tenéis, es una cifra y un porcentaje muy importante. ¿Habéis evaluado si son más contratos de carácter temporal o son permanentes?
No lo hemos evaluado todavía. Vamos a ver cómo funciona esa entrevista y con esto cuántos contratos se consiguen y entonces veremos qué tipo de contratación se hace. Supongo que en cada una de las empresas será diferente, pero esa evaluación la hacemos a posteriori.
Bueno, claro, además es que ahora que nos aproximamos a las fechas de Navidad, es posible que empiece siendo un contrato temporal y luego termine siendo un contrato estable, ¿no?
Claro, en todo caso yo siempre digo que cuando no tienes empleo, aunque sea temporal,
sí,
hay que trabajar porque hay que meterse en el mercado laboral.
Eso es.
Y ojalá luego sea siempre fijo y en las mejores condiciones posibles. Pero en todo caso, siempre hay que acceder de nuevo al mercado laboral porque uno tiene la obligación de mantenerse, de ganar su dinerito para mantenerse. Y luego, sobre todo, porque también es muy importante que una persona se sienta plena en todos los sentidos. Y uno de ellos es el empleo, claro.
Y luego que siempre, sobre todo para aquellas personas que el paro les dura demasiado tiempo, es una forma de reengancharse al mercado laboral. Que siempre el mercado laboral valora más aquellas personas que tienen una experiencia reciente.
Claro,
lo consideremos justo o no justo,
pero es
la realidad.
Pero es así. Entonces, por eso, es verdad que por eso nosotros también en la Consejería de Empleo hacemos mucho curso para que nadie se quede atrás, porque es cierto que no siendo muy justo, pero es verdad que las empresas piden de experiencia muy próxima, que no haga 10 años que te has dedicado a eso. Y entonces intentamos siempre mantener a todas las personas que vienen a nuestra concejalía buscando que les ayudemos a encontrar empleo, pues intentar que estén lo más al día posible en todo, pues como te decía, en currículums, en forma de presentarse, en fin, un poquito en todo eso. Y además en recuperar la autoestima, que es muy importante.
También, es verdad.
Cuando hay un desempleo de larga duración, baja mucho la autoestima y es muy importante, pues eso, el volver a descubrir el talento y el te hace más fuerte a la hora de buscar un empleo, sabiendo que vales y que lo puedes conseguir. También eso lo trabajamos mucho.
Eso que llaman ahora empoderamiento, ¿no?
Empoderamiento, eso es, ahora se llama así.
Es una forma también de ganar en autoestima. En fin, pues vamos a recopilar, Susana, hasta el día 10 de noviembre tienen los oyentes de Madrid Trabaja el plazo abierto para inscribirse en la agencia de colocación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para optar a esos 150 puestos de trabajo que ofrecen 13 empresas del municipio en esta fórmula de entrevistas de trabajo rápidas, que también hay que prepararla, Susana, ¿verdad?
Claro,
porque tiene sus peculiaridades, no es una entrevista al uso tampoco.
No, no, además como son rápidas tienes que ir al grano y saber muy bien qué es lo que quieres demostrar de ti mismo y qué es lo que quieres ofrecer. Así que sí, claro, que hay que prepararla. Yo estaré por allí porque me gusta mucho ir este día y ver cómo funciona. Es algo que me gusta mucho.
Pues igual nos acercamos nosotros también y hacemos un pequeño reportaje que siempre es muy curioso. Así que igual nos vemos por allí las caras, alcaldesa.
Será un placer recibiros.
Pues un abrazo y muchas gracias por habernos atendido.
A vosotros, muchas gracias. Adiós.
Ella es una trabajadora incansable y es observadora, por eso le hemos pedido que todas las semanas esté con nosotros, incluso en un viernes festivo como este, festividad de Todos los Santos. María López, muy buenas.
Muy buenas. Ya saben los espectadores que yo siempre que llega el viernes digo lo de ¡San Viernes! Oye, hoy es más santo que nunca.
Sobre todo para los que nos ha tocado trabajarlo, porque otros lo tuvieron ayer.
Claro que sí. Un beso además de estos muy cariñosos, muy tiernos para esas personas que tienen asientos vacíos en sus casas.
Eso sí.
Y hoy es un día muy especial para eso. Pero mira, Javier, hoy te vengo a contar, seguramente lo has visto o escuchado, porque acaba de salir a la luz el libro La Otra Cara de la Moneda. Que nos cuenta algunos de los secretos de la reina Isabel de Inglaterra.
Ay, cuenta, cuenta, cuenta.
Entonces, lo ha escrito, yo lo voy a españolizar, Ángela Kelly, la diseñadora.
Ay, si te pillara, tengo a Javi García por ahí perdido, pero si te pillara,
caña, ¿no?
te enterarías de...
Bueno, pues es la diseñadora desde hace más de 30 años de la reina Isabel II. Cuenta alguno de sus secretos y claro, ustedes se preguntarán, bueno, y si esto es Madrid Trabaja, ¿qué tiene que ver el libro de Isabel con...? Pues sí que tiene que ver. Porque me voy a fijar en los trabajos tan chulos que hay en Buckingham Palace.
¿Ah, sí? Venga, cuenta, cuenta. No, no, yo es que hago las maletas ya mismo.
Mira, este no me gusta tanto, pero por ejemplo, ¿sabían que la reina tiene tan poco tiempo que no pierde ni un segundo de su vida en probarse zapatos? Lo hace en su lugar una asistenta real. Tiene el mismo pie que ella y ahora sabemos que la probadora de zapatos es... la autora del libro.
¿Y qué pasa? ¿Que tiene el
Oye,
mismo
pues
número?
Tiene el mismo número y debe de ser el mismo, como la misma horma de tu
Eso
zapato,
es.
¿No? Pero tiene que ser chungo probarte unos zapatos y que le salga la reina Isabel una abrazadora, me la imagino.
Hombre, hubiera estado despedida ya hace tiempo.
Dios mío. Bueno, eso es la probadora de zapatos, pero es que hay una persona que es el ablandador de zapatos. Por eso no tiene ningún problema la reina Isabel, hija, tú pruébate los zapatos que luego me los ablanda este. Oye, curiosísimo, ¿qué me decís, por ejemplo, del gaitero real? Todos los días, desde las 9 de la mañana en punto, un músico designado como gaitero real toca debajo de la ventana de la reina durante exactamente 15 minutos.
Eso es para Sofía.
La tradición parte de 1843. Tiene además pajes de honor, un inspector de fotos. Habéis escuchado bien, no un fotógrafo, que también lo tiene, sino inspector de fotos. Y tiene su sentido, porque claro, Javier, a nosotros la foto como mucho nos saca algún amigo en Twitter o en WhatsApp, ¿no? Y luego decimos, anda, que la que has cogido. Pero imagínate la reina con la Casa Real, ya no solo fotos, estampaciones que se hacen en platos, en postales... Tiene un inspector ahí diciendo, a ver, a la reina,
esto no.
La sacas del lado bueno o del malo. Tiene también el guardián y el marcador de los cisnes.
Uy.
¿Cómo te quedas? O sea, hay una persona encargada no solo de darles de comer a los cisnes que hay en palacio, sino de marcarles y que tengan sus anillas y decir, uy, este es el cisne 75.
Bueno, le pondrán nombre, John,
si George. Si quieres servir el té a la reina, cobras 11 euros la hora, no está mal. La reina Isabel emplea, para que se hagan una idea, 1.200 personas que desempeñan un amplio abanico de tareas. El sueldo de entre 19.000 a 71.000 euros. Por cierto, que si alguna vez te llama la reina a una entrevista de trabajo, has de tener en cuenta su bolso. Tú que eres muy observador,
sí.
Si la reina se cambia el bolso de mano...
Ya te está echando.
No, se acabó la entrevista. Otra cosa es que luego te coja o no. Y si lo deja sobre la mesa, es la señal que da a sus asistentes reales para decir, se acabó la sobremesa.
Ah, sí.
Así que, amigo, que ya dejar el bolso sobre la mesa, que hoy es fiesta.
Hoy es fiesta.
Viernes, Día de los Santos. Yo me voy a mis cementerios ahora.
Además vienes hoy de negro, que es muy apropiado para
con lo cual,
este
¿qué
día.
Hago? ¿Me cambio el bolso de mano o te lo dejo en la mesa?
Tú verás lo que...
Lo que veas más elegante, más fisno y elegante.
Yo prefiero casi el cambio de lado.
Vale, pues vamos, a por San Viernes.
Venga. Ya María López que viene marcha y no te quejarás, porque a pesar de ser un día festivo, te hemos ofrecido oportunidades de empleo en Pozuelo de Alarcón, si vives por esta zona. Te hemos hablado de quiénes pueden trabajar en la funeraria de Madrid en un día como el de hoy y, por supuesto, hemos tenido a ese marmolista que nos ha hablado de una profesión artesanal que ya está un poquito en declive como otras muchas, pero que puede ser una oportunidad si te gusta ese ámbito. Así que nos despedimos. El lunes volveremos a estar aquí con todos vosotros. Feliz fin de semana. Que paséis unos días estupendos. I will tell your story if you die. I will tell your story and keep you alive the best I can. I will tell them to the children if we have some, if we have some. But I've always felt the feeling we would die young. Some die young. Sunday.